miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
A lo largo del tiempo hemos visto cómo diferentes situaciones en esta vida nos llevan a enfrentar preguntas que son reales, profundas y a veces dolorosas. Todos tenemos luchas, tenemos dudas, temores y como creyentes buscamos dirección para caminar con sabiduría y esperanza. Y en este programa queremos responder las preguntas que ustedes nos envían, trayendo a la luz la palabra de Dios a las diferentes situaciones que ustedes nos presentan, porque estamos convencidos que las Escrituras son suficientes y poderosas para guiarnos, fortalecer nuestra fe y ayudarnos a crecer a la imagen de Jesucristo. Y tenemos con nosotros hoy al pastor Salvador Gómez Dixon para tratar las diferentes preguntas que ustedes nos han formulado a través de nuestro canal. Pastor, ¿cómo te encuentras?
Bueno, con la satisfacción de poder estar en un nuevo programa. Gracias a todos los que han mostrado preocupación o cuando escucharon acerca de mi problema de la espalda, han estado intercediendo. Muchísimas gracias.
Ese fue en el programa anterior que grabamos.
Correctamente. Y nada, las personas pues manifiestan su amor de múltiples maneras y damos las gracias a Dios.
¿Cómo está tu situación de salud? ¿Ha mejorado?
Va mejorando lentamente, pero sí podemos reconocer mejoría. Por lo menos me permite realizar cosas del día a día ya con más, un poco más de normalidad. Pero Okay. Hay dolor y sí. El Señor nos está enseñando lecciones espirituales y también cómo lidiar con el dolor físico que enfrentamos de diversas maneras. Pero aquí estamos con el gozo de poder tener la oportunidad de responder algunas de las inquietudes. Todos tenemos siempre inquietudes, pero poder a veces pensar juntos es lo que a veces uno necesita acerca de cosas, porque preguntas, inquietudes, interrogantes, todos tenemos.
Así es.
Respuestas, sabemos que podemos ir a la palabra, sabemos que podemos contar con otros que tengan sabiduría. Y a la larga siempre vamos a pedir al Señor. Orábamos antes de iniciar la grabación del programa, porque lo necesitamos para responder muchas de estas preguntas. Y aún a quienes nos siguen, la oración es absolutamente necesaria para encontrar respuestas a nuestras interrogantes.
Es así. Yo he dividido las preguntas en unas de vida espiritual y restauración personal, otras acerca de temas matrimoniales y familiares. Y quiero decirte esta pregunta. Me he sentido debilitado espiritualmente como cabeza de hogar. He tomado malas decisiones y esto ha afectado profundamente mi vida familiar. ¿Qué pasos bíblicos puedo seguir para ser fortalecido nuevamente y avivar el don de Dios en mí? Es una situación común a muchas personas y de una forma u otra, todos hemos pasado por ahí.
Es bueno aclarar que uno recibe estas preguntas y uno no tiene todo el trasfondo de lo que hay detrás de las preguntas. Sí. En un caso como este, esa persona tiene hijos, ¿cuántos hijos? ¿Cuánto tiempo tiene de casado? No tenemos idea. Y podemos dar algunas pautas
generales
al respecto. Lo primero es que reconocer que ha habido un debilitamiento espiritual es una ayuda, porque la negación es parte del problema que muchas veces encontramos con los casos de parejas y el admitir que ha habido ese tipo de debilitamiento nos hace conscientes de la necesidad de un retorno, de la necesidad de buscar la fuerza. ¿Y dónde está esa fuerza? Bueno, esa fuerza está en el Señor y esa fuerza está en la palabra de Dios y yo creo que vamos a tener un elemento común en muchas de las respuestas que vamos a estar dando y es que la vuelta a la palabra de Dios no como un mero ejercicio pragmático, sino como una verdadera muestra de necesidad espiritual, de alimentarnos, de estudiarla, de integrar la Escritura a nuestras vidas. Es crucial para nosotros poder arreglar algunas de estas cosas que están deficientes. Y en el caso de un padre de familia que ha tomado malas decisiones y ha afectado la vida espiritual, familiar, ese reconocimiento de lo que ha sucedido y de las malas decisiones en el pasado, de no haber sido cabeza a la manera bíblica en el pasado, demanda que haya una confesión ante la esposa o la familia, sí. Si tiene hijos, dependiendo de la edad de los hijos, y poder decir, miren mis hijos, familia, yo he cometido este error, tengo esta falla, Dios me ha mostrado por
mi
diferentes
pecado,
vías.
Mi descuido.
Puede ser que haya sido a través de un sermón. Puede ser quizás a través de un retiro familiar.
Puede ser a
través de entendiendo los tiempos, leyendo la palabra, o un hermano que lo haya amonestado. Independientemente de cuál haya sido la vía, el Espíritu de Dios trajo un convencimiento de pecado, y yo le quiero reconocer, y ahora en dependencia del mismo Espíritu yo quiero echar hacia adelante. Quiero procurar el perdón de ustedes. Cuando un esposo hace eso, ¿qué ocurre, Eduardo? La confianza que ha estado erosionada empieza a reconstruirse. Y no dije se reconstruye.
Empieza.
Está arreglado. Empieza a reconstruirse porque hay todo un camino que recorrer. Depende de cómo se haya manifestado o la envergadura de esas malas decisiones. Eso va a meritar más o menos tiempo. Porque puede ser algo tan serio como un mal manejo financiero que trajo consecuencias, como puede ser otras cosas de menor importancia. Sea cual sea el caso, hay confesión, pero no esperes que la confianza la vas a ganar de la noche a la mañana. Hay un trabajo que hacer.
Se va a ganar con el testimonio, con el caminar de esa persona en ese proceso de, vamos a llamar, de restauración.
Y busca ayuda. Los hombres no tendemos a buscar esa ayuda.
¿Eso es orgullo?
Yo creo que sí. Yo creo que hay una especie de hombría o puede ser un secretismo. No queremos que conozcan de nuestros errores, de nuestra vida interior. Pero si Dios te ha dado esa convicción de pecado y tú viste que dañaste a tu familia o posiblemente has traído consecuencias duraderas en tu familia, es algo tan serio como para tú buscar ayuda en un pastor o en alguien maduro, consejería, porque quizás tú no puedas salir solo de esa situación.
Salvador, y si esa persona ha tenido ese patrón, ¿ha habido un descuido, si es creyente, de la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, la obediencia a la palabra, la oración?
Es casi siempre, esa es una de las cosas que provoca estas consecuencias.
Entonces, ¿tú lo motivarías a que se fortalezca en su vida devocional y que también busque esas áreas donde él ha fallado? ¿Qué dice la Escritura?
Por eso mencioné intencionalmente la palabra, los sermones y demás, pero algo que mencioné fue el estudio de la palabra. No meramente leerlo mecánicamente. Es ir a la Escritura en busca de las respuestas a estas cosas que a mí me afectaron. La Biblia tiene respuesta. Quizás ignoramos y quizás nos rebelamos contra cosas que sabemos que están ahí en la Escritura. Y ahora nosotros tenemos que enmendar nuestros caminos, pedirle perdón al Señor para hacer lo que debo hacer. Pero a veces yo tengo que buscar esas respuestas en la palabra de Dios. Quizás tú no fuiste un líder servicial.
O
no fuiste líder. La Biblia tiene mucha información al respecto. No, yo tengo que seguir con mi plan de lectura porque a mí me toca ahora tal libro. No está mal que tú leas Crónicas o que leas Romanos, pero quizás tú debas hacer un estudio del tema que te está afectando ahora y exponerte en la presencia de Dios 30 días de corrido tratando ese tema. Y hay devocionales de todos tipos ahora mismo, Eduardo. Y hay devocionales que son para los esposos, para los padres, cabeza de familia, que quizás es lo que alguien necesita para, de ese encuentro con Dios, promover la intimidad con el Señor, porque esa relación vertical incide directamente con esa relación horizontal.
Tú sabes que respondiendo a esa pregunta, eso aplica a todos nosotros, porque todos tenemos áreas de debilidad, todos tenemos áreas donde estamos trabajando, y me parece sumamente oportuno y pertinente para todos nosotros. Pero tenemos otras preguntas.
Ok.
¿Qué hacer cuando un matrimonio entre creyentes, una de las partes abandona la fe, se aleja de Dios, adopta filosofías mundanas de vida y termina rompiendo la relación? ¿Cómo sanar emocionalmente y cultivar el perdón cuando la otra persona no lo recibe con seriedad?
Bueno, lo primero que me llama la atención es que habla de matrimonio entre creyentes y de uno que abandona la fe. Uh-huh. O sea, si abandonó la fe, ¿a qué te refieres? ¿Abandonó por un tiempo su profesión de fe y se fue al mundo, pero en su íntima convicción es creyente? Estoy hablando en términos del que hace la pregunta. ¿O realmente abandonó esa profesión de fe porque nunca lo fue? Porque sabemos por las Escrituras que un creyente nunca pierde su salvación. Conocemos por las Escrituras que una persona puede tener regresión espiritual, puede andar por malos pasos en la fe y tener que arrepentirse y regresar. Eso puede pasar. Y dependiendo de eso, el escenario presenta dos posturas muy distintas.
Cuando tú dices el escenario, es lo que debe hacer el cónyuge.
Correcto.
Que hizo la pregunta.
Correcto, porque si la persona es miembro de una iglesia, va a haber pautas que hacer en cómo manejar el caso.
De parte de los pastores.
Los pastores podrán involucrarse. Hay una manera en que esa persona se comprometió con un testimonio público de fe que ahora está en entredicho. Y eso amerita un trato particular. En otras palabras, el esposo o la esposa no está solo al lidiar con esta situación. Pero es un escenario diferente a si es un incrédulo que no pertenece a una iglesia y ahora de alguien que profesaba fe ahora no profesa. Y entonces, ¿cómo yo manejo esto? Sí. Yo no voy a ninguna iglesia ni a ningún pastor, podrá quizás decir. Bueno, olvídate de mí, quizás sí. hasta la insulta o lo insulta.
Vamos a suponer que abandonó ya el hogar, se ha ido al mundo, como decimos, y esa persona ahora, ¿qué debe hacer para sanar emocionalmente, para perdonar a una persona que lo ha abandonado, le ha hecho ese daño, que le ha dado la espalda?
La pregunta es buena, porque pareciera que la persona se está dando cuenta de cuánto la amargura le está afectando en el corazón.
Eso es así.
Entonces, es que sabemos...
Hay una herida, hay un maltrato.
Claro, y es entendible. O sea, imagínate... El sueño con que una persona va a un matrimonio y verlo todo destruido, quizás hasta tiene sentimientos de culpa, y habrá cosas que de las que ya no va a poder hacer nada al respecto. Pero hay otras que sí. Puede ser que no se trata solamente de perdonar al otro por haber hecho eso. Quizás haya hasta motivos para pedir perdón.
Sí, ver cómo yo contribuí al problema.
Exactamente. Porque eso va a ayudar a la persona a tener paz de conciencia en la presencia de Dios. Porque eso es clave para poder vivir en paz. Un creyente no tiene que tener circunstancias favorables para poder disfrutar de la paz de Dios. Nosotros, teniendo paz con Dios, podemos estar en medio de un turbión y poder estar tranquilos. Podemos experimentar gozo interno. Entonces, en ese aspecto, yo cumplir con la parte que a mí me corresponde, que es pedir perdón o perdonar, va a ser algo importante. Perdonar puede haberlo expresado, y si no lo ha hecho, tratar estas cosas y en el momento y en la forma adecuada expresarle a la persona, mira, yo te perdono. Pero él nunca me pidió perdón. Bueno, en las Escrituras nosotros no siempre sabemos que la petición de perdón es algo que uno usa para expresar el perdón al otro. Pero Cristo llegó a decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que han hecho. Entonces, hay lugar para nosotros, por lo menos de mi parte,
tener esa disposición.
Mi corazón soltó ese lazo que me tenía atrapado de la amargura en mi corazón. Y yo solté. Y obviamente eso implica lo que veníamos hablando de la relación con Dios que fortalece esto. Porque es imposible nosotros reaccionar espiritualmente ante quizás daños que se hicieron. Pudo haber abuso involucrado, la pregunta no lo dice, pero estoy suponiendo, puede haber muchos motivos por los cuales esta persona puede albergar esa amargura en el corazón y por la que habla de perdonar. Algo le hicieron.
Sí.
Y en ese aspecto, es la intimidad con Dios que nos va a permitir perdonar a la manera de Dios. O sea, el perdón es una imitación de Dios, porque Dios nos perdona. Uh-huh. Y de hecho, nos dice que cuando nosotros vayamos a Él a pedirle perdón, nos recordemos si tenemos a alguien a quien tenemos que pedirle perdón o perdonar. Y entonces, esa relación con Dios va a ser lo que va a propiciar los pasos que podremos dar para estar en paz. O sea, la otra persona no lo recibe con seriedad, dice la pregunta. Bueno, yo no puedo hacer que el otro lo vea con la seriedad que amerita.
Y la otra persona terminó la relación, o sea, imagínate.
O sea, si una persona no teme a Dios, ¿me va a tomar en serio a mí? Cuando al Creador, a quien le va a rendir cuentas, no lo toma en serio.
Así.
Entonces, en ese aspecto, hay algo que no me corresponde a mí. Ya es algo que esa persona va a lidiar en la presencia de Dios. Él va a dar cuenta a Dios al respecto. Pero en cuanto dependa de mí, estar en paz con todos los hombres, dice Pablo, porque hay cosas que yo debo hacer lo que a mí me corresponde y dejar el resto al Señor. Y si hay algo que yo puedo hacer, ya sea para una muestra de buena disposición, de buena actitud, para que no digan, ahora me tiene como enemigo. No, yo no soy enemigo, ni te voy a tener por enemigo. Si tú me tomas como enemigo, ya es tu problema delante de Dios. Mi actitud es una de obediencia al Señor.
Dios.
Y ya eso va a hacer una diferencia enorme. Eduardo, hay almas corroídas, oxidadas, afectadas por esa amargura que no soltamos del corazón. Y eso a quien hace daño es a la persona que tiene la amargura. Y en ese aspecto hay que aprender a tener esos tratos con el Señor. Una vez más, es que yo no puedo vivir con eso. Yo no resisto. Busca consejo. Busca ayuda. Quizás es el momento para tú reconocer que tú solo no puedes lidiar con ese problema. Entonces, ¿para qué Dios nos coloca en el contexto de una iglesia local? ¿Para qué Dios nos da hermanos que nos exhortan y nos animen?
Todos los unos a los otros que tiene la Escritura está para eso.
Exactamente.
Tú sabes que cuando uno es rechazado y maltratado, lo primero que viene a uno es el deseo de venganza, de ira, de amargura, como tú dices. Y el texto de Efesios 4, 31 y 32 nos dice cómo lidiar con ese rechazo, con ese maltrato, con esas ofensas. Dice, quítense de ustedes toda ira, gritería, amargura, malicia, todas esas cosas. Y antes bien, sean benignos unos con otros, misericordiosos y perdónense así como ustedes fueron perdonados en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Totalmente.
Y el texto clave de Romanos 12, de nosotros vencer con el bien,
el mal. Lo que pasa es que uno se queda meditando en esas cosas, lo que me hizo. Me arruinó mi vida, me ha hecho un daño. Amén. Esas cosas son reales. Hay un daño, ¿verdad? Se termina un proyecto de vida que es una relación, pero debemos seguir adelante y Dios controla todas las cosas.
Y mirar a Cristo, porque Dios el Padre entregó a su Hijo a sufrir y padecer de los hombres un millón de veces más de lo que nosotros tenemos que sufrir y padecer por los demás. Y en ese sentido, mirar a la cruz nos ayuda, como el apóstol Pedro lo hace muy bien en su epístola, al decir que nosotros debemos seguir su ejemplo, caminar sobre sus pisadas, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Entonces, en ese aspecto, debemos responder de manera distinta. Amén. ¿Es fácil, Eduardo? No estamos diciendo que es fácil. No estamos negando el dolor que toda esta experiencia causa. Estamos tratando de responder preguntas que son complejas emocionalmente hablando, pero trayendo principios básicos de la palabra con la que se puedan manejar estas cosas.
Mira esta otra pregunta. Después de muchos años de estar divorciados, mi expareja y yo, ambos creyentes, hemos conversado y perdonado nuestras ofensas. Deseamos reconciliarnos y volver a casarnos para honrar al Señor. ¿Qué principios bíblicos y consejos podrían darnos para emprender este camino correctamente? Mira, como siempre, hay una esperanza de reconciliación.
Bueno, no dos casos son iguales nunca en este tipo de cosas. Habría que ver qué causó ese divorcio en primer lugar. Y eso va a incidir grandemente en cómo será esa restauración. Porque el elemento de desconfianza puede estar en el medio y hay que volver a tratar con esto. Pero también la experiencia pasada pudo haber ocurrido en un momento o en una etapa espiritual muy diferente a la que ellos se encuentran ahora. Vamos a decir que...
Inmadurez.
Había inmadurez, entonces no supieron manejar las cosas. Quizás estaban en un ambiente eclesiástico donde tampoco tenían mucha protección y ayuda. Pero ahora las cosas han cambiado.
Están más maduros,
más ambos por su lado.
Espiritualmente.
Entonces, eso hace una diferencia. Porque ellos pueden ver los cambios. Fulano es diferente, ha cambiado. Ella antes no me hablaba así. Y mira, la veo reaccionar. Y eso es digno de ser apreciado. Pero si volteamos la torta, puede haber también problemas. Si no ha habido esos cambios, si no ha habido ese crecimiento hacia la madurez, cuidado si simplemente estamos tapando con el deseo de volver a arreglar la relación los problemas que estaban allí presentes y quizás él siga con esos problemas de indisciplina, de desorden, de pereza en lo laboral. O cuidado si ella sigue siendo una mujer bocona, mandona. Entonces, te está dando señales de que esas cosas no han cambiado. ¿Y tú quieres volver a encontrarte en el mismo escenario otra vez? Ahí, a veces, casi uno puede profetizar qué es lo que va a suceder.
Sí, hay que identificar las raíces, los problemas que se presentaron y tratarlos antes de esa reconciliación.
Porque pasan los años, y tú tienes un texto como Hebreos capítulo 5, donde dice que algunos, debiéndose ya maestros, tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque a veces el paso del tiempo no necesariamente trae madurez.
Sí.
Y en ese aspecto puede haber gente ya madura en edad que tú dirías debieran ya de saber cómo manejar ciertas cosas. Y sin embargo, no es así. Y cuando uno los tiene de frente en nuestras oficinas y trata alguna de estas cosas, tú dices, ten cuidado. O sea, dependiendo del caso, puede ser que haya... Pero ya estamos casados, no tenemos ni que esperar 2 semanas.
Pero en el caso de ellos se divorciaron.
Cuidado.
Y ahora si quieren
volver. No te apresures. Hay que observar y pregunta y chequea. Y el pastor que lo conoce, ¿qué te va a decir de él? ¿Que está en la misma o que ha cambiado? Quizás la información pastoral va a ser... Mira, de verdad, yo me he estado reuniendo con él, tengo un año reuniéndome con él, ese individuo, esa mujer ha cambiado. Bueno, eso es una gran ayuda, pero quizás no es así, quizás después diga, mira, él sigue cojeando de la misma pierna.
Problema.
Entonces, en ese aspecto, no podemos ser ilusos y pensar que porque estuvimos una vez casados, ya sabemos cómo lidiar con la situación, cometieron el error una vez, ten cuidado. Y obviamente no estamos diciendo, estimulando al divorcio con la pregunta, por si acaso.
¿No?
Lo que queremos es que los que están casados sepan cómo convivir bíblicamente hablando.
Estos están divorciados, queremos que se reconcilien bajo las bases correctas.
Exactamente.
Y yo añadiría lo que tú has dicho, que ellos sería bueno que le dieran una consejería prematrimonial donde evaluaran el diseño de Dios para el matrimonio, el rol de él como esposo, el rol de ella como esposa, cómo debe ser su comunicación, cómo manejar los conflictos, la intimidad y las finanzas.
Y aclarar que una consejería prematrimonial que no termina en matrimonio no necesariamente es un fracaso.
No, al revés.
Porque puede revelar que no deben unirse y es una bendición, porque es mejor estar no casados y tranquilos en la presencia de Dios que ahora con el problema que no pueden solucionar.
Sí, y hemos visto ese caso, matrimonios que ven, parejas que quieren casarse, que ven su incompatibilidad cuando se pone a la escritura, y no es que no se casan, sino que hay que tomar un tiempo para trabajar en esas cosas. Nos quedan 4 minutos de programa y yo tengo otra pregunta. Alguien quiere buscar una pareja idónea y dice, ¿cuál es un tiempo prudente para que un hombre busque a su mujer idónea? Y viceversa sería también. ¿Y cómo saber si realmente está preparado espiritual y emocionalmente para dar ese paso? Vamos a poner el caso de un joven, de un hombre que está en esa situación y que alguien formule esa pregunta. Dice muchas cosas buenas de esta persona.
Sí, no podemos dar una edad, un tiempo particular. Una vez más traemos al tapete el tema de la madurez. No todos maduran igual, no todos tienen la experiencia de crianza igual. Hay personas que son levantadas con buenos principios, buenos modelos, son guiados, se preparan, estudian. Y uno puede decir que a veces ya vienen en medio de esa preparación universitaria y van trabajando, tienen cierta experiencia laboral. Ya uno puede visualizar que solo les falta estar comprometido con una mujer para saber ya que en poco tiempo pueden casarse. Pues eso puede ser una edad casadera para una persona así. Pero no necesariamente porque Rafael, y estoy diciendo un nombre cualquiera.
Mejor di Salvador para qué.
Porque Salvador se casó a los 25, que necesariamente Luis se puede casar también a los 25. O porque José se casó a los 22, que entonces Diego también se puede casar a los 22. Cada caso es diferente. ¿Y qué debemos observar? Bueno, tenemos la palabra de Dios para guiarnos siempre. En el caso del hombre, Dios ha provisto lo que muchas veces se toma como un pasaje que es para la mujer virtuosa. Pero es para el hombre.
A la hora de elegir.
¿Qué tipo de mujer va a elegir? No es que las mujeres no puedan edificarse, obviamente, al leer Proverbios 31. Pero el propósito es para que el hombre pueda saber qué tipo de mujer buscar. Y las cosas que dice son interesantísimas. ¿Será capaz de manejar a los hijos? ¿Será capaz de manejar el hogar? Tiene iniciativas para proveer y he podido ver cosas que me ayuden en cómo se maneja. ¿Cuál es la relación que ella tiene con sus padres? ¿Cuál es la relación que él tiene con sus padres? ¿Depende mucho de papi y mami él o tiene iniciativas y puede? ¿Cómo se lleva con sus hermanos? ¿Cómo se lleva con sus compañeros en el trabajo? ¿O qué relación tiene con sus jefes? Hay tantas cosas que uno puede empezar a ver para reconocer la madurez de esa persona. Pero si yo soy inmaduro, inmadura, no necesariamente voy a tener ojos para ver esas cosas.
Salvador, hace mucho yo oí una charla que alguien hablaba del amor tilín. ¿Tú sabes qué es el amor tilín? ¿Tú te acuerdas?
Sí, claro.
Eso. El amor que se llena por los ojos.
Por corrientazos.
Un corrientazo. Entonces yo veo una persona que me atrae, su carita, su cinturita, su figura, y ya, eso es todo. Entonces escojo esa persona y no veo todas las cualidades que debo evaluar según tú me dices.
¿Tú recuerdas lo que dice Proverbios? Sí, de la mujer hermosa.
Zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero apartada de razón. Llega un momento que el zarcillo de oro se va y te quedaste con el cerdo.
Así, exactamente, Eduardo. La hermosura es engañosa, es lo que dice Proverbios. Sí. Atrae fácilmente y si no miras el corazón, entonces puedes meter la pata. Entonces, no vamos a decir una edad en la que ya esa persona está preparada, debe casarse. Vamos a decir si tiene la madurez para poder manejar un hogar, si es un hombre, conducir el hogar, ser pastor de su mujer, y si es una mujer, tiene se puede confiar en ella, en el manejo de las cosas del hogar, va a ser la mamá de mis hijos. O sea, pensar en todas estas cosas claro. con antelación es lo que nos va a permitir poder tener una respuesta. Y como habíamos dicho también anteriormente, no deje de buscar consejos.
Es así. En nuestro trabajo pastoral hemos visto casos de parejas que han venido a nosotros ya casadas porque han escogido por el amor tilín, por las emociones, por la vista, y hemos visto los problemas que se han presentado. Una exhortación final de un minuto como mucho.
Bueno, para mí ha sido evidente que ese elemento común que une a todas estas inquietudes es nosotros mantener una vida de comunión e intimidad con el Señor para yo poder tener victoria cuando las inquietudes y las interrogantes de este tipo de cosas vienen a nuestra vida. Yo estudiar las Escrituras no debe ser un lujo. Estudiar las Escrituras no debe ser una mera opción. Yo tengo que ver el estudio de las Escrituras como una urgente necesidad del corazón, que nos va a ayudar si estamos casados o divorciados. Nos va a ayudar si estamos solteros y con quién nos va a ayudar a dar respuesta de con quién nos debemos casar, pero también a yo mismo prepararme para ser alguien casable y alguien que realmente a otros vean. Entonces, en ese sentido, hay errores que se han cometido en alguna de estas preguntas que han surgido. Cristo perdona, Cristo limpia y Cristo nos da nuevas oportunidades. Ahora, si tú vuelves y repites lo mismo que hiciste la vez anterior, es probable que vuelvas y choques con la misma piedra. Ve a las Escrituras, ve a Cristo, arrepiéntete de lo deficiente y anda por el camino de la palabra de Dios. Y Dios bendice el camino de la obediencia.
Amén, amén. Gloria a Dios por eso.
Amén.
Cada una de estas preguntas que nos han formulado reflejan luchas que todos enfrentamos, debilidades espirituales, crisis familiares y muchas otras que no hemos podido todavía plantear y contestar, donde vemos ansiedad, decisiones difíciles. Pero todo esto nos recuerda que tenemos un Dios que nos guía a través de su palabra y que nos da esperanza. Dice la Escritura que su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino, y en Cristo encontramos perdón, encontramos guía, encontramos dirección, y queremos que cada una de estas respuestas sea un recordatorio de que la gracia de Dios es suficiente, de que su verdad transforma vidas. Y los invitamos a seguir enviando sus preguntas para seguir creciendo juntos para la gloria de Dios. Y queremos invitarlos también que si no se han suscrito a nuestro programa, lo hagan para que reciban semanalmente los diferentes capítulos que elaboramos para ustedes. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo, entendiendolt@gmail.com.